reveló lo que estaba sufriendo. Pero claramente, claramente, lo dijo y dijo el nombre de la, del imputado. A partir de ahí, otros padres advirtieron las mismas cuestiones, pero no como un fenómeno de psicosis, como, como pretendió decirse, que fue totalmente descartado por los peritos, sino que los padres fueron, a raíz de las reuniones que se celebraron por este primer caso, vieron los mismos signos, no los testimonios, los mismos signos de parte de los chicos, que después de un tiempo consiguieron verbalizarlos. Esta dificultad de un menor de esa edad para verbalizar abusos es lo, uno de los signos de autenticidad que nos dan los peritos. La prueba que vino de alguna manera en que se avaló la defensa, en que se amparó la defensa, fue fundamentalmente, podríamos definirla en dos grandes bloques. Uno, el testimonio, el dictamen de una psicóloga de parte, que prácticamente no ingresó en ninguno de los aspectos de los testimonios de los niños en particular, se apoyó en generalizaciones, aislaba los signos de los distintos menores, que son signos que se deben analizar en conjunto, pretendía que debían existir indicadores unívocos o idiosincráticos que no, que no existen en casos de este tipo. Hizo un dictamen genérico en contra de todos los testimonios que incluso muchos no, evidentemente no los conocía, de todas las versiones y de todos los testimonios, e incluso tirándose en contra de los dictámenes de otros peritos que tampoco había leído. Evidentemente el tribunal no puede tomar seriamente una un dictamen pericial de ese tipo. Ningún tribunal, ni en la Argentina ni en el mundo, le diría, porque no está basado en la nada, estaba basado en generalizaciones. Y era evidente que solamente quería apoyar, más allá de su sapiencia y sus títulos y su conocimiento, este perito de parte, y contravenía, insisto, los peritos oficiales. Los peritos oficiales y algunos psicólogos que habían intervenido respecto de los menores, que eran uniformes, que eran unánimes, que eran clarísimos en cuanto explicaban por qué los niños, las niñas, no habían sido inducidas de ninguna manera, ni había una co-construcción, como se dice, del relato por parte de los padres. Por otra parte, también la defensa se amparaba en las declaraciones de los docentes. Las declaraciones de los docentes merecen un párrafo aparte.
Sí.
¿Por qué? Porque sin ningún conocimiento de esta materia, ya inicialmente había varios docentes que, sin conocer exactamente lo que decían los menores, tuvimos por muchos testimonios y reconocido por algunos de ellos, cuando se empezó a armar el escándalo que se armó en uno de los jardines de infantes primero y en el otro después, por este tema, los docentes tuvieron una actitud de negación, de rechazo automático. No, este compañero nuestro no puede ser, porque era simpático, porque era amable, porque tenía, ignorando el carácter muchas veces de seductor que tienen los abusadores sexuales, ignorando la reglamentación que tiene el Ministerio de Educación de la provincia, la Dirección de Escuelas de la provincia al respecto, que deben tener una actitud de abstinencia, de acompañar, pero nunca negar, como si fueran jueces, como si estuvieran frente, sin siquiera haber oído de qué se trataba. Una actitud vergonzosa de un jardín de infantes privado. Incluso esas autoridades, más de un padre dijo que la directora se les reía cuando le iban a decir lo que les estaban revelando sus hijos. Imagínese usted. Sí. Varios de esos docentes declararon y pretendían que en las clases de los profesores especiales de música y de educación física habían estado siempre presentes, viendo constantemente toda la actividad, y con lo cual los hechos no habían podido cometerse. Eso ya era bastante inverosímil, por más que pretendían ampararse en que la reglamentación no permite que se aparten. No, ninguna pudo mencionar cuál era la reglamentación, ni el artículo, ni la resolución, ni el decreto, nada. Pero pretendían que habían estado siempre presentes, constantemente viendo las clases de educación física todo el tiempo, y que esos hechos no habían podido cometerse. Eso en primer lugar. Después hablaban de la simpatía, la bonomía, el buen carácter que tenía el imputado. Los hechos no conocían en qué consistían, cuál era la mecánica de los abusos, pero sin embargo los negaban. Hay un párrafo, hay varios párrafos en la sentencia respecto de esta actividad, digamos, de defensa de grupo de los docentes, que fue muy preocupante en este caso. Muy preocupante. Una suerte de defensa corporativa, diríamos, en vez de tratar de oír y tratar de enterarse de qué era lo que había pasado sin emitir juicio. Ya de entrada tenían muchos esa actitud. Además de eso, le comento que durante el juicio nosotros verificamos concretamente, descubrimos que se estaban pasando información cuando volvían a la sala donde estaban nosotros. Un testigo que se había declarado volvió a pasar información de cómo se habían sido los interrogatorios, sin permiso de ningún tipo, a la sala de testigos, una de las docentes. Pues como para contarle a los demás de qué preguntas se les iban a hacer y cómo era la disposición del lugar, etcétera. Cosa que después, engañosamente, los otros también pretendían negar, cuando ya sabíamos que se había producido.
Claro.
Eso también está en la sentencia.
Doctor,
la verdad que preocupante de parte de los docentes. En esa materia. El resto es lo que le acabo de decir. La prueba fue muy clara.